Romina decía, bueno, hay muchos organismos que el próximo domingo y para estas elecciones en particular, el domingo, bueno, es como que se cierra este proceso, pero vienen trabajando desde hace mucho tiempo para que las elecciones del próximo domingo salgan de la mejor manera posible, ¿sí? Que no haya ningún tipo de inconvenientes. Esto que ha ido evolucionando en el tiempo, no sé a veces si ha sido para bien, para mal, han cambiado muchas cosas. Antes la persona que era autoridad de mesa era, digamos, una carga pública y era un honor para la gente ir a ejercer ese cargo, ese momento, esa tarea, era una cuestión cívica. Hoy ya no, hoy le pagan a la gente. Y aún así hay muchos momentos en que la gente falta. Pero bueno, son cosas que han ido pasando en el tiempo, ¿no? Bueno, lo cierto es que lo tenemos aquí en nuestros estudios, a Manuel Quirós, él es juez de paz subrogante de aquí de la ciudad de Zapala. Y a cargo, obviamente, de todo este dispositivo de las elecciones de la zona centro, de la zona de influencia, Zapala y zona de influencia, que es bastante importante, ¿no? Manuel, buen día, ¿cómo te va? Gracias por venir.
Buen día, Edgardo, Romy, a los chicos del equipo, muchas gracias por la invitación. Era un compromiso que tenía.
Sí, bueno, sí. Pero sabíamos que estás a full también trabajando con todos los detalles, tratando de pulir hasta último momento de que todo salga de la mejor manera posible, ¿no?
Sí, venimos desarrollando junto al equipo del juzgado una tarea bastante minuciosa desde el mes de enero.
¿Cuántas personas trabajan en el juzgado?
En este momento somos cuatro.
¿Cuatro personas nada más para atender un distrito de cuánto?
De 30.000, casi 30.500 votantes. Ajá. ¿Sí? En estos momentos somos tres, ¿sí? Físicamente, pero unos tres con una buena organización lo podemos hacer.
Pero a ver, tres personas, a ver, que tienen que organizar y ver. Tema de padrón, tema de escuelas, tema de los diferentes organismos que están involucrados, correo, fuerzas de seguridad,
autoridades
delegados, de mesa, correo, delegados, partidos
Consejo
políticos.
Provincial de Educación, partidos.
O sea, toda esa tarea está a cargo de ustedes en esta zona.
Sí, todo lo que pasa desde el momento en el que se saca la fecha, el 3 de enero, claro, hasta lo que va a pasar 60 días posterior a la elección, que es el trámite de justificación de voto, pasa absolutamente todo por el juzgado.
Sí. Sí. Y después de ahí, no sé cuántos días tendrán y empiezan las nacionales también,
Sí, ya estamos trabajando, estamos haciendo las primeras tareas porque las podemos ir desarrollando en paralelo. Uh-huh. Pero culminaría esta etapa provincial dentro de 60 días con el trámite, claro, de justificación de voto. Y ha sido una tarea que nos ha demandado muchísimo tiempo. Hemos tenido que de alguna manera equilibrar la balanza con respecto a las tareas diarias nuestras, porque es un juzgado con mucha concurrencia de vecinos. Y bueno, pero lo venimos desarrollando bien.
Ahora, Manuel, ¿cuál sería, perdón, ¿no? Pero la ignorancia, pero yo digo, tres personas en un juzgado de paz que tiene que atender un distrito de más de 30.000 personas. Pero ¿cuál sería el número ideal que tendría que tener el juzgado para trabajar normalmente? ¿O con este personal ustedes, con la tarea que tienen a diario, se manejan bien?
Lo podemos equilibrar. Obviamente a veces tenemos que desatender algunas cuestiones. El ideal de mi proyecto de trabajo es que hayan cinco, más el juez. Uh-huh. Y bueno, estamos trabajando en eso. Lo que primero teníamos que hacer como gran tarea en el juzgado era reacondicionarlo.
Claro. ¿Y tecnológicamente cómo están?
Espectacular. Bien. Yo creo que es uno de los mejores juzgados del interior en cuanto a tecnología, en cuanto hemos implementado telefonía IP, hemos mejorado la conectividad, todas las máquinas dentro del juzgado están interconectadas. Por darte un ejemplo, si somos cuatro personas para trabajar, hoy tenemos seis equipos disponibles, todo, tecnológicamente todo. Lo que pasa es que necesitábamos reacondicionar el edificio, no solamente por nosotros, sino por los vecinos
por
nuestros.
La atención a la...
¿Sí? Entonces se hizo a través de la enorme ayuda de la gente de mantenimiento de Zapala, del tribunal, una obra completa de luz, gas, agua, se arreglaron los techos, se pintó adentro, afuera. Durante la pandemia hicimos un enorme trabajo para poder mejorar la tecnología en ese tiempo muerto que tuvimos, que pese a que estuvimos trabajando, era un tiempo donde no teníamos tanta atención al público. Uh-huh. Cambiamos mobiliario que era viejo, que estaba en desuso. Mejoramos los baños. Es decir, es todo un procesito que venimos trabajando hoy. Es uno de los pocos edificios que tiene calefacción en estos momentos del Poder Judicial. Es decir, pero todo con una previsión, con un trabajo coordinado, con gestión. Y hemos logrado avanzar hasta el punto que ahora, bueno, de acuerdo al requerimiento de tareas que tengamos, vamos a ir avanzando en la búsqueda de más personal y en ir mejorando cada día toda esta tarea en cuanto a lo electoral, que es una tarea que nosotros históricamente desarrollamos y que obviamente la vamos mejorando proceso tras proceso. Que hay uh-huh. errores para corregir siempre, pero intentamos mejorarlo uh-huh. siempre.
Manuel, ¿y cómo se divide la tarea ahora? Me imagino... para el domingo, porque ustedes tienen que estar también supervisando, viendo qué pasa en cada escuela, son tres personas, uno tiene que estar en el juzgado, sí. Y quedan dos más para recorrer las escuelas y hacer la asistencia.
Sí, contamos con un grupo bastante sólido en ese sentido. Obviamente salimos a buscar apoyo, es decir, necesitamos un apoyo logístico para poder hacer esa cobertura de las escuelas. Mm. Entonces contamos con la buena predisposición de la Municipalidad de Zapala, que nos ha cedido un vehículo con un chofer. La Cámara Multiforos de la Ciudad de Zapala nos ha cedido un vehículo. Es decir, todo esto que por ahí a veces nos falta, toda esta carencia que tenemos, la podemos suplir con el apoyo de instituciones que siempre están al pie del cañón porque saben la tarea que nosotros desarrollamos. Mm. Y después, para lo que es el armado logístico de lo que es control de veda y todo eso, contamos con una muy buena predisposición del Cuerpo de Inspectores del municipio, de las fuerzas de seguridad, de Gendarmería para la Seguridad Interna. Es decir, la verdad que se arma una especie de red de trabajo que nosotros la venimos alimentando desde hace muchos procesos electorales, entonces ya está un poquito más afinada. Y a medida que van cambiando las gestiones por ahí en cuanto a las cabezas de la seguridad y todo eso, por suerte podemos sentarnos a charlar y mantener esa idea de trabajo que nosotros tenemos, que hoy nos hace... Si bien estamos a 48 horas de la elección, atendiendo problemas, pero son detalles, son cositas sí. chiquitas. El grueso del trabajo ya está armado.
Uh-huh. Yo quiero hacerle a mano las preguntas de números, ¿no? Sí. Cuerpo de delegados, ¿cuántos delegados? ¿Cuántas autoridades de mesa? ¿Cuántas mesas en la ciudad? ¿Cuántas escuelas?
Estamos trabajando con una planificación de 91 mesas en la ciudad de Zapala, 7 mesas en el interior, seis mesas en el interior, Los Catutos, Ñireco, Laguna Miranda, Barda Negra, Ramón Castro, y hasta ahí estaría el interior. Con un cuerpo de delegados de 41 delegados desplegados en las escuelas, que eso, no, este proceso, lo bueno de este proceso es que nos ha permitido duplicar y hasta triplicar en algunas escuelas la cantidad de delegados. Ajá. Para poder mejorar la asistencia.
Por el tema de la máquina y...
Sí, pero mejorar más que nada la asistencia a las autoridades en el desarrollo de la tarea y a los votantes.
Bien.
Y estamos hablando de 194 autoridades de mesa
claro.
afectadas.
Manu, ¿y se suma un rol técnico también?
Sí, la empresa MSA, que es la encargada del despliegue de las máquinas, designa un delegado técnico en cada una de las escuelas. Para poder atender todo lo que tenga que ver en cuanto al desarrollo tecnológico de la elección.
Por si hay algún problema con alguna máquina.
Sí, sí, sí.
¿Y cuántas escuelas son?
Estamos hablando de 17 espacios.
Sí.
No hablo de escuelas.
Claro, porque está.
Claro, ahora tenemos el gimnasio municipal.
El gimnasio municipal, el palacio claro. municipal, donde van a funcionar las dos mesas de extranjeros. Es decir, hablamos
como
de.
Antiguamente funcionó en alguna momento.
Sí, sí, sí. Y esta novedad que es el mayor desafío que nosotros tenemos en cuanto a la logística, que es el gimnasio municipal.
Uh-huh. Claro.
Que fue necesario realizar una obra para mantener la conectividad en la red eléctrica de todas las máquinas, el despliegue de mesas, sillas, uh-huh. un despliegue especial de el cuerpo de inspectores también, que nos van a ayudar a cerrar el perímetro. Va a estar limitada la circulación en ese gimnasio.
Uh-huh. En un circulación radio, vehicular, digamos.
Circulación vehicular en un radio uh-huh. delimitado para que podamos tener mayor dinamismo a la hora de entrada y salida. Uh-huh. Y aparte, ayer recibimos la grata noticia también de que el jefe de Defensa Civil también espontáneamente se puso a disposición nuestra para... junto a su personal, colaborar. Y bueno, nosotros como son manos, le vamos a dar la bienvenida y vamos a coordinar durante la jornada de hoy en qué vamos a necesitar el apoyo de Defensa Civil. Uh-huh. Entonces, bueno, esto son noticias gratas que uno va recibiendo en el proceso y que tienen que ver con esto de que se nota el trabajo que nosotros hacemos. Entonces hay gente que voluntariosamente se pone a disposición para poder ayudar.
Manuel, bueno, decía Romina, autoridades de mesa, eso ya está todo cubierto, los suplentes también.
Sí, está todo cubierto. Nosotros capacitamos, porque eso también es parte de nuestra tarea, que es capacitar a las autoridades. Capacitamos en un lapso de 8 días hábiles, incluido el Jueves Santo, a casi 300 personas. Uh-huh. Obviamente tuvimos que atender algunos reemplazos y esto tiene que ver un poco con, no sé si es por ahí la falta de voluntad que vos marcás, sigue siendo una carga pública, uh-huh. pero lo que pasa es que el proceso en sí inició en enero. Entonces, entre enero y abril, en la vida de todos nosotros, pasan un montón de cosas. Y la verdad que hemos atendido razones de salud, algunas graves, uh-huh. no solamente particulares de las autoridades, sino de familiares de las autoridades. Hemos atendido también razones laborales, porque hay gente que se inscribió sin tener trabajo y en este lapso lo consiguió. Entonces tuvo que renunciar, porque el trabajo capaz que lo tienen en Añelo, en Vaca Muerta, se atiende.
Sí.
Y después, bueno, siempre hay alguna persona que por ahí le da temor el proceso en sí, porque vieron que una elección a gobernador, a intendente, por ahí suele ser muy socialmente muy cargada. Entonces, bueno, también lo atendemos, pero lo atendemos con un cuerpo de gente que ya está capacitada, es decir, no vamos a salir a improvisar. Mm. ¿Sí?
Bueno, vos decías, ya tuvimos la posibilidad de tener una elección con el voto electrónico. Obviamente uno va sacando experiencia y sacando errores para tratar de que no se vuelvan a producir. Y bueno, me imagino que ahora está todo mucho más aceitado en ese sentido.
Sí, tuvimos que hacer un trabajo muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con tomar toda esa mala experiencia que tuvimos en el 2019. Mala porque la tuvimos que vivir y realmente fue una elección muy caótica.
Sobre todo por los tiempos, ¿no?
Sí. Debido a mucha falta de experiencia de los votantes, sí. había muy pocas máquinas de práctica. La otra cuestión fue que habían errores de procedimiento propios de las autoridades de mesa que tuvimos que corregirlo, porque era su primera vez trabajando en el sistema. Y la tercera pata fue el componente tecnológico. Las máquinas eran de una tecnología muy obsoleta. Tuvimos muchas fallas a la hora de la votación y a la hora del escrutinio. En el escrutinio en particular tuvimos un problema en una escuela en la cual terminamos de hacer el escrutinio, y digo terminamos porque tuvimos que ir nosotros a asistir por una máquina que se había plantado. Estuvimos hasta las 2 de la mañana. Entonces, bueno, cuando llegamos a la escuela, a las 2:30 de la noche del día lunes, todavía había gente votando. Entonces, bueno, toda esa experiencia y todo lo que nosotros podemos recoger de la experiencia de nuestras autoridades, que como te digo, lo bueno de todo esto, Edgardo, es que hay un montón de gente que se engancha, por suerte, que se engancha con esta tarea. Entonces nosotros, yo te digo que hoy yo tengo autoridades de mesa que cumplieron funciones en elecciones del 89. Hasta el año 2021 tenía una que había trabajado en la Vuelta a la Democracia en el 83. Uh-huh. Entonces tengo gente que ya tiene recorrido grande, un recorrido muy grande. Y por suerte tengo un montón de gente joven que se va animando. Y aparte, al ser una elección básicamente tecnológica, los chicos se enganchan y es muy fácil, es muy llevadero. Y bueno, Romy es parte de nuestro proceso de trabajo y ella ha visto lo que es el sistema de capacitación nuestro, es muy dinámico. Nos sentamos a trabajar puramente, exclusivamente en la máquina y vamos desarrollando la parte legal del procedimiento, uh-huh. a la par de la parte técnica, pero con la gente trabajando en las máquinas, no, uh-huh. no escuchándome a mí.
Sí. ¿Sí?
Claro. Y a eso quería apuntar, Manu, porque quizás hay quienes escuchan diferentes discursos respecto de la máquina, que la máquina guarda sí. el voto, que te saca una foto, que chequea, sí. sabe quién votó, qué votó cada quien, y por ahí aclarar todas estas cuestiones respecto de la máquina.
Sí, sí, fuimos. Se genera todo un halo de mitos sobre qué pasa con la máquina, si realmente se sabe si la máquina se conecta a internet. La máquina tiene la posibilidad de conectarse a internet, lo vimos en los cursos, es decir, tiene un puerto LAN, uno puede enchufarla a internet y transmitir datos, es decir, las máquinas que van a transmitir los datos del resultado del día domingo son las mismas, o sea, es el mismo equipo con el que se vota, nada más que está apartado en otro cuarto, es una máquina diferente, que la maneja el delegado tecnológico y que se le carga un DVD con una función específica para poder transmitir datos. Pero de ninguna manera la máquina guarda datos, la máquina no sabe cómo me llamo yo. Todos los datos se guardan en ese voto que tiene un doble chip con seguridad que al doblarlo ningún equipo tecnológico puede leer lo que uno votó. Uh-huh. Es imposible que una persona vote y salga impreso lo que él no quiso elegir. Entonces fuimos derribando varios mitos durante la capacitación para que también nuestras autoridades, que son vecinos y vecinas de la ciudad, hagan esa docencia en sus casas para ir matando, claro, todo eso malo que se habla, ¿no?
Manuel, ¿y cómo ves ahora, digamos, a la gente con la posibilidad de que sea más rápido el ejercicio este del voto?
La vemos mucho más preparada.
Y las máquinas, ¿no? Digo.
Las máquinas tecnológicamente son mejores. Nosotros hemos tenido... Las máquinas tienen incluso hasta un pack de baterías en el caso de que se corte la luz para poder trabajar 24 horas seguidas. Uh-huh. Nosotros hicimos la prueba en el juzgado y tuvimos una máquina prendida durante 36 horas sin carga y seguía emitiendo votos. Uh-huh. Hicimos, no te miento, en el ejercicio de estas 300 autoridades de mesa generamos alrededor de 900 documentos en las impresoras. Las impresoras nunca fallaron. Obviamente sí existe una cuestión de fatiga en cuanto al sistema de capacitación, de fatiga de los DVDs porque sí, se utilizan los mismos DVDs y eso puede provocar alguna que otra falla en la máquina, pero tenemos que contar con la cuestión de que el domingo los DVDs que se van a usar están recién grabados, no se han utilizado en otra máquina, es decir, todo eso se puede salvar. Y aparte tenemos esta pata de los delegados tecnológicos que van a suplir cualquier cuestión que pueda ocurrir ese domingo lo más rápido posible para garantizar que el voto sea lo más dinámico posible.
Una persona, digo, yo entro al cuarto oscuro, me entregan, yo dejo el documento, me entregan la tarjeta, le corta el troquel el presidente de mesa, yo voy a la máquina, introduzco la tarjeta. ¿Cuánto tengo que demorar? ¿Un minuto, dos? Digo, para la persona que la tiene clara de saber, bueno, yo voy a la máquina, sé lo que voy a elegir, tengo la cabeza puesta ya que voy con...
Claro, el paso uno es poner la boleta, la tarjeta que es la boleta en realidad, sí, arriba a la izquierda de la máquina.
De la máquina.
Y ahí van a aparecer tiene dos opciones.
Esa tarjeta tiene una flechita que indica la posición, sí, en
cómo
que
tiene que estar, exacto. Y la máquina la introduce. Y ahí pues, elige categoría.
Es como cuando usted, para que la gente que nos está escuchando, completa. Es como si usted fuera a poner una tarjeta en el cajero automático.
Sí.
¿Sí? O sea, usted pone la tarjeta, el cajero la toma. Uh-huh. En esto va a poner la tarjeta
y va a haber
con la posición que le indica la flecha y donde está la
ranura. Hacia adentro.
Uh-huh. Exactamente. Y la máquina la toma la tarjeta. Uh-huh. Sí. Una vez que está eso, uno ya tiene en la pantalla las dos posibilidades del voto de lista completa.
O por categoría.
O por categoría. Uno elige la posibilidad, uh-huh, y listo. Es decir, una vez que hizo el procedimiento, que verificó si su voto está bien, si es lo que quería votar o no.
Recién imprime, ahí pone imprimir abajo a la derecha.
A la derecha.
Okay. Pero si algo se equivocó en algo, sí, siempre va a haber un botón identificado con rojo, que sabemos que el rojo quizás es la atención, cuidado, ¿no?
Exactamente.
Puede retroceder y puede volver a hacerlo.
Volver a hacer el procedimiento.
Tiene pero, que digamos, estar seguro al momento de imprimir. Porque claro, una vez que imprimió, ya está.
Sí. Ahora, yo imprimo, ¿cuánto? 2 minutos, más no puedo tardar.
Y a veces menos.
Y a veces menos,
lo hemos hecho un poco más rápido. Lo que pasa es, bueno, uno en la práctica. Pero lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta, en particular en esta elección, es que es la primera vez que se va a votar en muchos parajes. O sea, el voto electrónico vino para instaurarse. En el 2019, en algunos parajes, se votó papel.
Claro, acá tuvimos el voto electrónico, pero en el interior fue...
Nosotros tuvimos voto electrónico en la jurisdicción nuestra en el 2019, en Laguna Miranda. Los vecinos de allá ya tienen, sí, esa, ajá, experiencia, pero en el resto de los parajes no.
No.
Entonces va a ser una primera experiencia para ellos. En particular tenemos que atender un montón de situaciones que tienen que ver con asistencia a adultos mayores y para personas que no saben leer. Entonces obviamente tuvimos que puntualizar mucho en la capacitación, sí, de esas autoridades del interior para poder llegar con esa asistencia y que sea imparcial, que, uh-huh, sea certera y, uh-huh, que no provoque un malestar en el elector.
Sí. Bueno, esto lo habíamos charlado, sí, inclusive, no sé si fue una consulta, si lo dijiste vos, Romina,
no, una señora
sobre las personas, uh-huh, no videntes, por ejemplo.
Sí.
¿No?
Sí, para las personas no videntes la máquina tiene una función especial que la habilita la autoridad de mesa junto al delegado, que es una asistencia de voto para personas con discapacidad visual, que se hace a través de audio. Se coloca una planchuela sobre la máquina,
sí,
que es similar a un teclado analógico, sí, y un par de auriculares para que se mantenga el secreto del voto. Y la máquina, mediante un audio, mediante una voz genérica, le va contando todas las opciones hasta la opción de imprimir el voto.
Bien.
Como así también tiene una función específica para las personas que poseen alguna dificultad en la visión y que les molesta el reflejo de la pantalla o que tienen algún problema de miopía, ¿sí? O que tienen problemas para diferenciar los colores, ¿sí? La máquina tiene una función específica en la cual la pantalla borra todas las imágenes y colores y quedan solamente las letras en blanco y negro para poder asistir de la mejor forma a ese tipo de dificultades que tenga el lector, ¿sí?
¿Y en el caso de analfabetos, de quienes no sepan leer o escribir?
Obviamente el voto, la asistencia se hace a través de las autoridades de mesa en presencia de los fiscales, porque vamos a estar todos conviviendo dentro del cuarto oscuro, pero más que nada la orientación es a través de imágenes, ¿sí?
Sí.
A través de imágenes y, como vos bien decías, el código de colores. Nosotros sabemos que el verde es el sí y el rojo es el no o el cancelar, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ir orientando a todas estas personas para garantizar su acceso al derecho al voto, porque esa es nuestra tarea.
Seguro.
La tarea de la autoridad de mesa es garantizar que los electores voten, y obviamente con el refuerzo en esta actividad de los delegados, que obviamente vamos a tener que atender muchísimo esta situación en la zona del interior, donde por ahí es la primera experiencia, donde en algunos parajes quizás no se llegó con la máquina para poder
enseñarles hacer la
práctica, a votar. Uh-huh. Recordemos que la provincia nuestra es muy grande. La cantidad de máquinas afectadas al operativo de capacitación fue muy acotada. Zapala creo que contaba con 15 máquinas para una población de 30.000 votantes.
Claro. Sí. Manu, y digamos a la hora del recuento de votos, ¿cómo es esa tarea?
Se accede a través de la identificación de la máquina,
uh-huh,
y en presencia de los fiscales se abre la urna, se hace la división de votos normal que se hace en un escrutinio y se van procesando en la máquina en una función específica. Para bajarlo a palabras simples, como si fuera una compra en un supermercado cuando uno lo pasa por la caja, que la caja hace ruido.
Sí, perdón, pero la máquina ya tiene la información de todos los votantes.
No.
O sea,
el resguardo de información.
Mi voto que yo hice no queda registrado en la máquina.
No está. La máquina lo único que tiene es un DVD con, para ponerlo en palabras simples, el programa con el que se vota.
Bien, nada más.
Nada más. Y el resguardo de nuestro voto siempre, siempre va a ser nuestra confiable urna
la
de
urna,
cartón.
La urna, nada más. ¿Sí? O sea, que en la máquina no va a estar el voto mío ni nada.
No, de ahí no se saca
ninguna información.
Nada. Después, para poder procesar el escrutinio, lo que se hace es abrir la urna, diferenciar los votos de acuerdo a las categorías, y se los empieza a procesar de a uno. Si uno intenta pasar dos veces una boleta para tratar de cometer algún fraude o por error, la máquina marca que la boleta ya fue registrada. Y lo que hace la máquina en esa función es copiar lo que antiguamente hacíamos en el pizarrón, Edgardo, que era la tablita. Viste que antes se dividían las tareas, una autoridad dibujaba la tabla y la otra iba desarmando la urna. La tabla está dentro de una función de la máquina, que ya reconoce todos los partidos que participan.
O sea, que es más fácil y más ágil, más rápido, digamos. Este procedimiento.
Pero aparte,
también
toda la documentación que genera la máquina, desde el acta de apertura, acta de cierre de escrutinio, los certificados de transmisión, los certificados de escrutinio que se le entregan a los fiscales, absolutamente los imprime la máquina.
Uh-huh.
No hay que hacerlos en este sistema a mano como pasa en una elección nacional.
Claro. O sea que el primer trabajo sería abrir la urna y contar los votos para saber si coincide con el padrón que tengo en la mesa.
Sí.
¿Y después?
Y después de ahí empezamos con
la lectura del código.
La lectura del código en la máquina para que la máquina vaya haciendo la tablita que vos decís.
Y en eso es, también como decía Manuel, al ser 5 categorías, están las 5 condensadas en un chip.
En un chip que es de un tamaño muy pequeño, estamos hablando de 2 por 3 centímetros.
Y eso, ahí eso contabiliza 4. En la máquina automáticamente.
Claro, contabilizando automáticamente.
Pues, bueno, a ver, este va acá, este, ¿no? Y tenías que ir buscando el pizarrón.
Claro, porque si no también era una tarea muy engorrosa, el hecho, sobre todo teniendo en cuenta que hoy tenemos 6 candidatos, pero la cantidad de listas colectoras que hay es muy engorroso a la hora de tener que hacerlo en un pizarrón cada una de esas categorías, ¿no? Porque imagínate vos que, bueno, tenés que empezar a contar los votos y a identificar cada una de las listas. Entonces tenés que hacer un pizarrón con los 6 candidatos
26.
Y las 23 listas colectoras que tenés.
Sí, en ese caso, como nos pasa siempre en nuestra sociedad, con cualquier choque con la tecnología,
sí,
la primera impresión es la que es la más mala, es donde empieza todo este halo de mitos y de cosas malas, cosas raras, que el chip lo leen desde un satélite. Sí. Hemos escuchado cada cosa. Hemos escuchado cada cosa. Pero bueno, es parte de nuestra tarea también bajarle la tranquilidad a la gente de que el sistema es hiperseguro, de que no sé si servirá mucho o poco, pero detrás de todo esto está el trabajo nuestro, que siempre ha sido imparcial. Hemos trabajado en estas últimas semanas con absolutamente la mayoría, por no decir todos, los partidos que van a participar, para pedirles colaboración al momento de la primer tarea fuerte que vamos a tener el domingo, que es controlar que la máquina funcione. Es decir, se le va a hacer una auditoría en cada una de las mesas, en cada una de las escuelas, en presencia de los fiscales, a cada máquina, para corroborar de que la máquina no falla. Si una máquina falla al momento de esa auditoría, se precinta y se reserva, pero nosotros lo que queremos bajar con esto es la tranquilidad de que el sistema es hiperseguro, es dinámico, nos permite matar esa incertidumbre de estar hasta las 2 de la mañana esperando saber cuáles son los resultados de la elección. Nosotros creemos que con el trabajo que hemos hecho y un poco lo que hemos avanzado en cuanto a este proceso de votación, no más de las 9:30, 10 de la noche, 10:30 vamos a saber ya quién nos gobierna.
Inclusive antes podemos tener los primeros datos también.
Sí,
¿no?
Sí, los datos.
Teniendo
sea...
en cuenta esto de que uno entiende de que el proceso va a ser muy rápido, ¿no? Del recuento de votos en cada una de las mesas.
Sí, va a ser rapidísimo y aparte el centro de cómputo se va a ir actualizando, el centro de cómputo va a estar tal cual como pasa en una elección nacional, al alcance de todos los vecinos de la provincia, van a poder entrar a una página de internet, van a poder revisar absolutamente todos los datos que se
van
cargando.
Y ahí se van cargando todas las mesas.
Sí, los certificados de escrutinio que se le entregan a los fiscales van a salir con un código QR, ellos pueden acceder a llevárselo en formato papel o pueden levantar ese código QR, es decir, tecnológicamente nos viene a ayudar muchísimo y viene a matar un poco, como yo te digo, esta incertidumbre de esperar hasta la madrugada o hasta el otro día sin conocer el resultado.
Bueno, Manuel, por último, te tenemos que dejar libre, sabemos que tenés mucho trabajo y nosotros se nos ha extendido bastante la nota, pero creo que es por demás ilustrativa y también para llegar a los vecinos de todo el interior. Comenzó la veda hoy a las 8 de la mañana.
Sí.
Sabemos que hay restricciones de todo tipo, como siempre, la ley lo sabemos de toda la vida, no pueden haber reuniones de más de...
reuniones
familiares.
En este momento, en esta veda,
sí,
que es la primera parte, que es la electoral, no puede haber ningún acto de proselitismo, es decir, no pueden haber actos de campaña, no pueden haber demostraciones.
Eso lo sabemos, pero digo, a partir de aquí, por ejemplo, el sábado a la noche, esta noche, no pueden haber reuniones multitudinarias, ni
lo que sería
fiesta,
esa parte de la veda
ni
comunitaria,
boliches, ni...
Sí, lo que sería esa parte de veda comunitaria va a arrancar mañana, sábado, a las 20 horas.
Uh-huh.
Obviamente nosotros ya delimitamos algunas cuestiones específicas que tienen que ver con los comercios que expenden comida
bebidas y
bebidas alcohólicas, es decir, un restaurante, una cervecería. Nosotros obviamente somos totalmente conscientes de que también se necesita trabajar.
Uh-huh.
Entonces ya hemos delimitado en la reunión que tuvimos ayer con el personal que hace que cumple esa función de contralor, cuáles van a ser las limitaciones específicas para cada rubro, van a contar con el apoyo de la policía.
Pueden trabajar,
de la provincia,
pero sin la venta de bebidas
alcohólicas. Hasta un cierto horario. Uh-huh.
¿Qué hora es?
Hasta las 0 horas. Hasta las 0 horas.
Bien.
Y el domingo está prohibido cualquier espectáculo público al aire libre, llámese cine, cualquier espectáculo deportivo durante el acto
proceso,
electoral, claro, a partir de las 8 y hasta 3 horas posteriores de las 18, es decir,
hasta
las 21
horas. 21 horas.
Sí. Uh-huh. Todo lo que sea reuniones públicas, es decir, yo me quiero juntar a comer con mi familia en mi casa, lo puedo hacer siempre y cuando no sea una cuestión de...
Sí, 30, 40 personas.
De 50, 60 personas,
sí,
y que en el medio nos pongamos a hablar de quién nos va a gobernar o que hagamos un acto con un candidato.
Uh-huh.
Es decir, tiene ciertas limitaciones,
sí, claro,
los controles van a estar, vamos a tratar de afinar todo ese tipo de cuestiones, porque cada vez que pasa una veda siempre tenemos denuncias de situaciones particulares, pero como te dije, en cada proceso electoral todo esto se va perfeccionando y vamos a tratar de salir de la mejor manera el fin de semana con este control.
Bueno, Manuel, muchísimas gracias por venir.
No, por favor, gracias
y
a ustedes.
Y muchos éxitos para el domingo.
Gracias, y como siempre reiterar el agradecimiento por abrirnos la puerta de la radio y por siempre estar en contacto por todo el enorme trabajo que nosotros hacemos. que involucra un montón de gente, un montón de vecinos y vecinas de la ciudad, que son los que están ahí poniéndole el cuerpo en cada local. Así que muchas gracias.
Muy bien. Allí estábamos con Manuel Quirós en esta mañana, contándole un poco cómo es todo este proceso de mucho trabajo con muy poca gente, porque son 3 personas hoy trabajando en el juzgado de paz de aquí en la ciudad de Zapala, para este proceso eleccionario que vamos a vivir el próximo domingo en nuestra provincia. Son las 10 de la mañana, 42 minutos. Hacemos una pausa, ya venimos. Un poco de música.
Seguí en la radio pública escuchando...